Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Sonoras y revueltas.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras.
Revueltas.
Sonoras y revueltas. Un podcast de Radio 8M.
Salud, compañeras. Estáis escuchando Sonoras y Revueltas. Bienvenida, Radio Oyentas, al podcast de Radio 8M. Estamos de revuelta feminista y seguimos haciendo ruido en las calles y plazas. Este fin de semana hemos tejido una enorme red con la Operación Araña por una educación afectivo-sexual en las aulas. Una educación que hable de derechos sexuales y reproductivos, del placer y el disfrute, de la autoestima, de la diversidad sexual, de los sentimientos, del consentimiento y de relaciones basadas en el respeto. Nuestros cuerpos, nuestras identidades, deseos, vivencias y expresiones de género son diversas. Y pedimos que las aulas sean espacios de libertad y confianza, libres de estereotipos sexistas, racistas, capacitistas y LGTBI-fóbicos. El control de nuestra vida sexual y reproductiva es un instrumento del patriarcado para tratar de someter los cuerpos y las vidas de las mujeres, boyeras y trans. El derecho a decidir como un derecho de justicia social que defiende el feminismo va abriendo puertas para que podamos expresar distintos proyectos de vida, nuevas formas de vivir la sexualidad, la maternidad, el cuerpo y la expresión de género. Nos salimos de los márgenes de la heteronormatividad para reivindicar que somos sujetos, no objetos, y nosotras decidimos si abortamos o no, si somos madres o no, y nos metemos en la cama con quien nos da la gana. Hoy en Sonoras y Revueltas hablamos de los cuerpos que habitamos porque somos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras decisiones. Aquí estamos de nuevo ocupando el espacio radiofónico y también queremos contar contigo, así que escríbenos al 622-73-5817 y recuerda que puedes seguirnos a través de Feminismos Madrid en Instagram, Facebook y Twitter. En este sexto episodio de Sonoras y Revueltas te traemos nuestro documental sonoro y te explicamos en nuestro diccionario feminista qué es eso del género. Hablamos con algunas compañeras del bloque boyero y escucharemos algunos de los más de 1000 motivos por los cuales estamos de revuelta. ¡Feliz revuelta feminista!
Yo subrayaría la revuelta de Stonewall porque al fin y al cabo es una de las revueltas, sobre todo, que mantiene la marginalidad, y esto es lo que más importante y bonito me parece también del movimiento trans, ¿no? Que en los inicios ellos en general no querían ser incluidos en un sistema que lo que hace es normalizar.
La bitch, somos Juan arriba escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado.
Para mí es importante, cuando empezamos a hablar desde el feminismo con una perspectiva no blanca, empezar a entender también la cuestión de clase. Y eso nos permite incluir discursos que no son única y exclusivamente de mujeres, o sea, sobrepasa lo identitario. ¿Por qué? Porque las mujeres, al fin y al cabo, muchísimas, por ejemplo, sobre todo el feminismo negro, o las negras, antes de ser feministas y luego el feminismo negro, de quien más van a mamar va a ser de Fran Fanon.
They do not write women, they do not write men, they write star, because we're trying to do something for them. I have been to jail, I have been raped and beaten many times by men.
Las mujeres que se saben vulnerables, las precarias, cojas, putas, degeneradas. De todos los malos somos las culpables.
Lo llaman las perroflas, las punky, las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera.
Somos
las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que sacas a de callarse la boca.
Somos letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás.
¿Cuáles son sus creencias políticas?
Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto.
Poro, 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 poro.
cobra día a día. Y este poder judicial saca sentencias machistas donde revictimiza a las mujeres, donde culpabiliza a las mujeres. Es por eso que le decimos...
Muérdete la lengua.
Muérdete la lengua.
Muérdete.
Nuestro pequeño diccionario de la lengua.
La lengua.
De los feminismos autónomos. Género es una construcción cultural que define las características que se asocian a determinado sexo o genitalidad, conductas, aspiraciones, expectativas sobre la construcción de la identidad y los cuerpos, es decir, maneras de ser asociadas a la feminidad o la masculinidad. Este concepto pone de manifiesto que las maneras de ser hombre o mujer son construidas socialmente y no determinadas biológicamente. Nos permite, por lo tanto, superar el binarismo biologicista que solo concibe la existencia de hombres macho y mujeres hembra y construir identidades de género diversas, subversivas, no binarias, subjetivas, insumisas, radicales, rebeldes, cambiantes, no normativas, desobedientes, subversivas, radicales, queer, inconformistas, performativas, indómitas y alborotadas. La perspectiva de género propone incorporar esta dimensión en el análisis de las relaciones de poder y nos ayuda a visibilizar que la distribución de opciones vitales entre géneros es desequilibrada y desigual. Por eso, es una perspectiva útil para detectar privilegios.
Estamos con varias activistas boyeras de Madrid y hoy el tema que nos toca hablar es del eje de cuerpos dentro del argumentario. Un tema que nos atraviesa a las boyeras, como a todas las personas disidentes de sexo o género, es el tema de la pluma. Tenemos muy claro cómo es la pluma marica, pero ¿cómo es la pluma boyera?
Creo que no hay una única pluma boyera. Creo que que el intentar decir que todas tenemos una única pluma es volver a intentar hacernos una y somos súper diversas, hay muy diversas plumas.
Para mí la pluma boyera es aquello que te aleja de lo que está comúnmente establecido como femenino. Yo me alejo de lo femenino a través de una manifestación física o en mi forma de comportarme que se aleja de eso femenino o de lo que se o que de lo que comúnmente me han enseñado como femenino. Y así supongo que manifiesto mi pluma.
También creo que la pluma boyera en mi caso tiene que ver con lo que me aleja de la heterosexualidad, no tanto una apariencia física, porque creo que al final lo femi, lo butch, pues es algo que quiere decir la persona con su manera de vestir, con su manera de expresar. Sin embargo, creo que es aquello que me aleja de la heterosexualidad y de las prácticas heterosexuales.
Y que desde lo fem también se puede tener pluma.
¿Qué es lo fem?
Como aquello que es leído más desde lo femenino, ¿no? Aquellas boyeras que somos leídas más desde lo femenino. Y que a veces desde ahí es como que parece que no se puede tener pluma desde ahí, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, que puedes tener una pluma desde lo fem porque te estás alejando de lo heterosexual.
Lo fem en este caso sería resignificar lo femenino.
¿O no? Me refiero, o sea, que creo que también a veces hay una una infravaloración de la expresión de lo femenino, como que eso nos me tengo que resignificar lo femenino porque lo femenino en realidad me distancia de lo boyero. Y no, es que yo soy una boyera, que mi expresión de género es más femenina y es que no me distancia, es que me acerca, es que esa soy yo. Entonces cuando a veces me preguntan, ¿tú no tienes pluma? Digo, claro que tengo pluma, soy boyera, es que no puedo no tener pluma. Igual que cualquier otras, bueno, creo que, o sea, que cuando eres boyera y estás fuera del armario, tienes pluma.
Y cuando eres boyera y estás fuera del armario y además eres femme, tienes que salir del armario como 3 veces al día. Porque nadie te identifica como una boyera, o sea, como una boyera. Te identifican como una persona heterosexual y eso te obliga, si estás fuera del armario y si quieres estar fuera del armario y si quieres hacer un poco de activismo político como boyera, tienes que salir del armario constantemente, nombrarlo todo el rato.
Creo que hay que resignificar que dentro, o sea, como que no, o sea, que parece como que lo femenino lo ocupa todo lo heterosexual. Y es que es como, no, es que o sea, lo femenino, la expresión de género más femenino, y que además luego no todo es tan como bloque, ¿no? Como es una cosa o es otra, que creo que la gente además vamos fluctuando y vamos expresando nuestra, todo nuestro ser de diferentes formas, pero que parece que eso solo lo puede ocupar lo heterosexual, y creo que todo podemos ocupar todo, ¿no? Todas podemos ocupar.
La pluma sería a lo mejor ser tú misma sin tener que ser nada que se espere. Tú puedes interpretar tu pluma de la manera que sea en el momento en el que eres tú.
Y yo quería hacer un apunte sobre lo femenino, ¿no? Esa lectura que se hace de lo femenino desde ese, a lo mejor, visión un poco más heteropatriarcal. Porque, por ejemplo, yo, siendo una boyera que a lo mejor no se lee tanto como femenina, sí que me considero muy femenina. Y dentro de mis compañeras activistas lesbianas, sí que puedo identificar esa feminidad en una compañera que, a lo mejor, en su expresión, pues es leída como menos femenina.
Y que creo que son etiquetas, o sea, que al final son como formas de encajarnos, ¿no? Como esta necesidad que tenemos todo el rato de, tú eres butch, tú eres fem, tú eres...
Sí, ¿crees que a las bolleras que nos identifican o que no tienen una expresión tan masculina se les considera menos bolleras y viceversa, que las bolleras que tienen una expresión más masculina se les considera menos mujeres? ¿Y qué implicaciones creéis que puede tener eso con la sociedad?
Pues, o sea, creo que son violencias para todas, eso es lo que implica.
Es lesbofobia para todas, claro.
¿Y qué papel juega la educación sexual en todo esto?
La educación sexual en la lesbofobia y en la pluma, pues que se nos educa para ser básicamente heteronormativos, que se ha privado a las generaciones anteriores y a las presentes de toda la información a la que tenemos derecho sobre nuestros derechos reproductivos y derechos sexuales, y sobre nuestros cuerpos, y se nos politizan los cuerpos, se nos politiza el deseo, y eso significa que pues dejamos de ser dueños y dueñas de nuestras decisiones y de nuestras de nuestras pasiones, ¿no? Y la educación sexual es una información absolutamente imprescindible, absolutamente necesaria, y a la que tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas en cualquier momento de su desarrollo vital, y que el Estado está negando desde hace demasiado tiempo, y que no podemos esperar más, ¿vale? Ya no se puede esperar más, porque hemos avanzado lo suficiente como para poder integrarla en el currículo. Así que, bueno, pues a ver si se consolida para esta legislatura, por favor.
¿Creéis que las cosas están cambiando a nivel social? O sea, ¿creéis que las nuevas generaciones que vienen como que ya tienen otro chip con todo esto, o vamos a peor? ¿Qué pensáis?
Yo creo que sí, que tienen otro chip, pero también porque hay un background y hay una visibilización de la diversidad, y precisamente por esto, por este cambio y por este cambio en las nuevas generaciones, algunas radicalidades han visto necesario volver a traer un tema que es la reeducación, y la reeducación de no sé si es de género, pero esa sistematización de volver a los niños con los niños, las niñas con las niñas.
Ha habido una contrarreacción muy fuerte en este último año al plantearse una nueva generación que sí que tiene claro cómo romper y cómo identificar y cómo reclamar sus identidades, pues creo que ha habido una contrarreacción muy fuerte y hay que combatirla desde la realidad, que es diversa y que es la que realmente observamos todos los días. Así que, pues ahí vamos a estar.
¿Y cómo es un feminismo boyero?
Diverso.
Disidente. Yo creo que es un feminismo disidente, ¿no? Que se sale completamente de la norma, en aquel lugar en el que ese ideario de mujer clásica, blanca, cis, eurocentrada, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez que nos movemos en los márgenes y en formas distintas de relacionarnos, estamos haciendo pues feminismos boyeros, antirracistas, anticapacitistas, ¿no? Y un poco en correlación pues con lo anterior.
Yo que pienso que no hay nada más patriarcal que la heteronormatividad. Entonces,
empezamos por ahí, ¿no? Primero nos cargamos eso y luego ya.
Claro, y entendiendo que las relaciones pueden ser como queramos que sean, la reproducción de modelos es lo que realmente limita a veces el feminismo, qué hacemos, ¿no?, con nuestros cuerpos, a quién decidimos amar, a quién no, y todo eso tiene mucha repercusión en el feminismo y en cómo se vive el feminismo. Entonces quizás pues sí que hay que plantearse cómo vivimos desde nuestros cuerpos el feminismo, y las bolleras, pues en ese caso yo sí que siento que somos muy coherentes, ¿no?, con lo que el feminismo representa y defiende, al fin y al cabo, que no pongo en duda ni cuestiono en absoluto la coherencia de ninguna otra compañera de lucha. Pero entiendo que lo que viene siendo la heteronormatividad pura es difícil de defender dentro del ámbito feminista.
Es consenso.
Hola, hoy hablamos de cuerpos, del derecho a decidir, de libertad. Aquí están algunas de las miles de razones para la revuelta feminista.
Hacemos esta revuelta para que nuestros cuerpos racializados dejen de presentarse como hipersexuales y exóticos, asociándonos a lo salvaje y lo no domesticado, cosificándonos aún más.
Hacemos esta revuelta para que la educación sea pública, laica y con currículos feministas y anticoloniales donde se transversalice la perspectiva de género, antirracista y antixenófoba en todas las disciplinas. Y porque es necesaria una educación afectivo-sexual que sea integral, libre de estereotipos sexistas, racistas y LGTBI-fóbicos.
Hacemos esta revuelta porque a las mujeres de otras culturas se nos cuestiona nuestra vestimenta y nuestras costumbres no occidentales, con la justificación de mantener el orden y la seguridad, y con la excusa de la integración.
Hacemos esta revuelta para que las mujeres migrantes en situación administrativa irregular podamos acceder a la atención sanitaria pública, para que se garantice la protección de nuestros datos en el sistema sanitario y para que se dote de intérpretes a los centros de salud.
Hacemos esta revuelta para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar el decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años y se garantice su realización en los servicios públicos de salud para todas las mujeres. Aborto libre, seguro, gratuito y en la sanidad pública.
Hacemos esta revuelta para que las lesbianas, bisexuales, trans y otras personas disidentes sexuales y de género podamos expresar libremente nuestra sexualidad, identidad o expresión de género, teniendo un pleno reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Hacemos esta revuelta para que las personas con identidades trans tengamos acceso a tratamientos sin que nos patologicen y tengamos autonomía para decidir si queremos esos tratamientos, porque nuestros cuerpos no están obligados a seguir la norma social, patriarcal y binaria.
Hacemos esta revuelta porque se medicaliza y patologiza nuestro cuerpo, porque se ven como problemas y no como procesos naturales la menstruación, la menopausia o la propia vejez, porque se somete a las embarazadas a violencia obstétrica y porque se invisibilizan enfermedades que afectan a las mujeres como la endometriosis.
Porque la institución psiquiátrica patriarcal se asegura que las mujeres locas no tengamos derechos sobre nuestro propio cuerpo, identidad y maternidad.
Hacemos esta revuelta para poder desarrollar espacios de autonomía, placer y poder personal, para sentirnos legitimadas en la expresión de emociones y deseos, para que el Estado garantice, la sociedad respete y la Iglesia y otras confesiones religiosas no se metan. Queremos ser dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras decisiones y nuestras vidas.
Hola, bo día. Pois este ano, dende Galegas 8M, basicamente o que queremos visibilizar é o invisible, non? Poñer o centro na vida. A Mani Nacional levaremosla a cabo en Verín, porque, bueno, consideramos que foron exemplares na súa loita fronte á violencia obstétrica, a privatización, a precarización dos servicios públicos da saúde que se levou a cabo ali, non? E fronte a esa... Frente a esa violencia institucional no, do peche da sala de partos, das urxencias pediátricas e por mor dunha decisión meramente política e económica, descoidouse a unha parte da poboación que sempre somos as mesmas afectadas, non? Así que, bueno, sí, consideramos que é necesario seguir organizándose e seguiremos neste activismo feministado que tanto aprendemos día a día por moitos, moitos anos.
Dende Sonoras y Revueltas, esta radio do 8M que comunica desde Madrid, queremos mandar todo o noso apoio ás compañeiras da Galiza, as galegas 8M que convocaron para o vindeiro domingo 1 de marzo unha marcha nacional cara a Verín. Neste concello ourensá celebrarán unha gran foliada feminista e terá lugar a lectura do manifesto do que recollemos algunhas palabras. Queremos felicitar a unhas mulleres que se empeñaron na defensa da vida na súa terra. Unha loita que movilizou a toda unha comarca, a todo un país, fronte á privatización e á precarización dos servizos públicos de saúde, levada a cabo polo goberno do Partido Popular. Esa organización depredadora que leva exercendo violencia institucional contra as mulleres durante décadas e que só cedeu ante a presión social. Un grande aplauso para as mulleres de Verín, que lideraron unha loita exemplar en defensa dos seus dereitos. O dereito a un parto sen violencia obstétrica, o dereito a un coidado pediátrico de urxencias, o dereito a unha sanidade pública e de calidade, o dereito a vivir no rural con dignidade. Por todo isto, que trema Verín e que viva a loita das galegas e do rural.
De marzo quiero reivindicar que nos quedan todavía muchos derechos por alcanzar. Esto es una carrera de fondo y bueno, pues tenemos que seguir unidas para alcanzar todo aquello que necesitamos para llegar a la igualdad real.
Pues me gustaría reivindicar y luchar por la libertad de la persona para elegir quién quiera ser, el respeto también por supuesto y la igualdad.
Yo continúo organizándome porque creo que es como se consiguen cambios. O sea, hay que estar a todos los niveles, presionando a las instituciones, a nivel de barrio. Creo que es como realmente se consiguen los cambios a positivo.
Creo que el feminismo ha salvado muchas vidas, día a día va salvando muchas vidas. Y muy importante seguir construyendo este sentimiento de sororidad que todavía hay ahí, ¿no? Como ciertas cosillas. Y para mí es una alegría encontrarme con tantas mujeres de diferentes edades, cada vez más mujeres jóvenes, pero también vienen abuelas, vienen madres, vienen y la verdad es que siempre es muy emocionante y lo disfruto mucho.
Vamos cerrando este Sonoras y Revueltas y te contamos que ya tenemos hora para la mani del 8M. Comenzamos a las 5 de la tarde en Atocha y llenaremos las calles hasta llegar a Plaza de España. El sábado 29 en el Teatro del Barrio, exposición de las fotografías del concurso, visibilizando el machismo a través del arte. Toda la información está en nuestras redes Feminismos Madrid. Nos quieren separadas, pero nos tendrán unidas, porque sin nosotras, se para el mundo. Te esperamos la próxima semana en Sonoras y Revueltas, y si te apetece participar, escríbenos al 622-73-5817. Gracias a todas las compañeras que hacen posible esta revuelta feminista. Seguimos tejiendo redes.
Ya va a acabar el programa de radio, porque es que ya se está acabando la fila. Ya vamos a acabar, ¿vale? ¡Adiós!